Era verano y el sol brillaba a través de las rendijas de los postigos cerrados, dibujando manchas claras en las paredes de las habitaciones que daban a la calle. Eran estrechas franjas que se deslizaban despacio hacia abajo, se ensanchaban al tocar el suelo y recorrían el parquet y las alfombras. Rozaban de vez en cuando un objeto, un mueble o un juguete olvidado, para luego elevarse al atardecer por las paredes de enfrente y acabar extinguiéndose. En las primeras horas del día, la cocina, cuyos postigos nunca se cerraban, quedaba inundada por una luz radiante, y si alguien hubiera entrado en ella, habría podido creer que los habitantes de la casa habían salido un momento al jardín y enseguida regresarían. De la canilla colgaba un trapo. Sobre una de las hornallas de la cocina había una sartén, como si acabara de ser utilizada, y en un vaso de agua, en el que se habían formado pequeñas burbujas, se descomponía la luz. Desde la ventana de la cocina la mirada se dirigía hacia el jardín, hacia las flores y los frutales, el viejo ciruelo y el ruibarbo que ya alcanzaba una altura considerable. A las 9, o un poco más tarde, antes de que hiciera calor, habría podido observarse a la vecina acercándose por el camino de ripio y rociando, sin hacer ruido, las begonias y las hierbas aromáticas que crecían en las macetas colocadas en la escalera exterior. Luego, cuando desaparecía detrás de la casa para llenar las grandes regaderas y echar agua a las tomateras, los frambuesos, los arándanos, el gorgoteo del agua en las cañerías sonaba más de lo normal. Era el único ruido que se oía. Podía recoger la fruta, le había dicho Ruth, porque a su regreso ya habría pasado la época. Pero la vecina no la recogía. Regaba el jardín todas las mañanas y los días más calurosos volvía al atardecer y rociaba una vez más las plantas de las macetas, las tomateras, cuyas hojas estaban marchitas debido al calor. Cuando acababa, en vez de pasar por encima de la cerca, que era bajita y hubiera sido fácil de saltar, abandonaba el jardín por la puerta de entrada, regresaba a su casa por la calle. La vecina tenía una llave de la casa, pero no le gustaba entrar. Abría la puerta y dejaba el correo sobre la cómoda del zaguán. Había hecho dos montones, uno con los diarios, otro con el resto del correo. A través del vidrio esmerilado de la puerta interior alcanzaba a imaginar la oscuridad de los espacios y acaso el resplandor que entraba a través de los postigos. Vacilaba antes de abrir esa segunda puerta para entrar en la cocina, donde Ruth había colocado todas las macetas. Ahí, sobre la mesa, había 15 o 20 canastos pequeños y grandes, una hiedra, azaleas, una cala con su flor blanca, una pequeña higuera. Llenaba la regadera de cobre y rociaba las plantas, dejaba las puertas abiertas, la de la entrada y la segunda. Cada vez que estaba ahí observaba el vaso medio lleno, junto a la bacha. Quería vaciarlo, pero después no se atrevía porque no sabía qué significaba su presencia ahí. Una vez, una sola vez, la vecina entró en el salón y miró a su alrededor. Sobre el aparador había fotos de los niños en pequeños marcos y unas cuantas tarjetas de aniversario. Tomó una de las tarjetas y leyó: «Querida Ruth, en tu 40 cumpleaños te deseamos de todo corazón muchas felicidades y esperamos que este año transcurra tal y como lo deseas. Tuyos, Marianne y Beat». Ambos nombres habían sido escritos por la misma persona. En la tarjeta se podía ver la figura de un ratón con enormes patas sosteniendo un ramo de flores. No fue un buen año para Ruth. «¿Qué pasa con esta familia?», le había dicho a menudo la vecina a su marido. «Se diría que...». «Tonterías», dijo él, sin mirarla. Pero así era, Ruth y su familia parecían atraer a la mala suerte. El padre de Ruth había tenido una pequeña papelería en la calle principal. Ruth se había criado con tres hermanos menores en la vivienda situada encima del negocio. Poco tiempo después del nacimiento del hijo menor, la mujer había contraído una enfermedad incurable. Durante algunos años aún se la había visto por el pueblo caminando apoyada en sus bastones, pero después no volvió a salir de casa y se fue consumiendo. La papelería era al mismo tiempo la librería del pueblo. La oferta de libros no era muy amplia. Consistía en una estantería en la que había unos cuantos libros infantiles, novelas, libros de cocina, guías de las ciudades más importantes de Italia y Francia. «Si hace falta puedo pedir lo que sea», decía el padre de Ruth, que no parecía tener especial interés en los libros. pero casi nunca tenía que encargar nada. La mayoría de los clientes de la localidad se conformaba con lo que había o compraba sus libros en la ciudad. El negocio tenía las paredes recubiertas de madera y casi siempre estaba vacío. Ni siquiera el dueño parecía estar a gusto ahí. Cuando alguien entraba tenía que esperar unos instantes a que él saliera del cuarto trasero, y si uno no se decidía pronto, él volvía a desaparecer y había que llamarlo para pagar. Los tres hermanos eran callados y serios. Apenas tenían amigos, a pesar de que nadie tenía nada contra ellos. Muy pocas veces andaban por la calle. Si lo hacían, era porque iban juntos a alguna parte o volvían de algún sitio. No llamaban la atención, salvo cuando tenían algún percance que, más que provocarlo, les ocurría. Estos incidentes, sin embargo, eran de una gravedad extraordinaria y en ocasiones hasta violentos. Entonces todo el pueblo hablaba de ellos. Un día Elías y Tomás, los dos mayores, prendieron fuego a un establo vacío. Después no hubo manera de saber el cómo ni el por qué, pero ellos no negaron lo sucedido. En una ocasión, los tres hermanos mataron un gato y hubo alguien que presenció los hechos. En otra, uno de ellos cortó el cable de la farola que colgaba entre la papelería y la vereda de enfrente. Cuando la farola se vino abajo como un péndulo, poco faltó para que aplastara a un ciclista antes de hacerse añicos. Los hermanos destruían con caras serias y concentradas, sin intención de causar daño a nadie. Cuando le preguntaron por qué habían vertido ácido clorhídrico sobre el coche de un profesor, dijeron que, bueno, querían ver lo que pasaba. El profesor hizo luego lo que pudo para que el asunto no terminara en tribunales. Simón, el menor de los tres hermanos, había sido compañero de colegio del hijo de la vecina. Durante un tiempo habían sido amigos. A veces Simón iba a su casa, los dos chicos jugaban o leían cómics hasta que la vecina los mandaba afuera a que disfrutaran del buen tiempo. A casa de Simón no iban nunca. A la vecina ya le parecía bien. No podía imaginarse cómo debía ser aquella vivienda encima del negocio, ni cómo alguien que no fuera la enferma sin rostro podía vivir ahí. El padre de Ruth había muerto hace unos 10 años. Se había precipitado con el coche en el canal a la altura del molino. Lo encontraron al cabo de 3 semanas. 3 semanas estuvo el coche en el canal con el padre adentro. Nadie en el pueblo creyó que se tratara de un accidente. De Simón se dijo después que tomaba drogas. Se contaban historias, la gente decía que vivía medio año en una isla del lejano oriente. Luego apareció una esquela en el periódico donde se mencionaba una larga enfermedad, lo cual suscitó nuevos rumores. Tomás se había ido a vivir a otro lugar. Elías se había casado y vivía en el otro extremo del pueblo, pero en todos esos años de vecindad, la vecina no lo había visto nunca en casa de Ruth. Ruth era completamente diferente a sus hermanos. De niña había sido muy dócil y aplicada, era miembro de las Girl Scouts y de algunos clubes deportivos, y también había dirigido grupos de jóvenes en la parroquia. Al terminar la escuela y hasta que se casó, estuvo ayudando al padre en la tienda, pero no pudo vencer la oscuridad. Pronto acabó por desaparecer, ella también, en el cuarto trasero. Cuando el padre falleció, la familia vendió el negocio a un hombre que ya tenía una papelería en el pueblo de al lado. La madre, sin embargo, siguió ocupando la vivienda de encima del establecimiento. Tenía una asistente. Ruth la visitaba casi a diario. La vecina se alegró cuando Ruth se mudó a la casa de al lado. Con sus antiguos ocupantes no se entendía bien desde un estúpido incidente ocurrido hacía ya muchos años. El día en que se mudaron, Ruth y su familia llamaron a su puerta, se presentaron. La vecina se encariñó al instante con las dos criaturas, unas niñas buenísimas y a la vez alegres y vivarachas como su madre. Ruth comenzó a transformar el jardín. Arrancó los matorrales que proliferaban alrededor del terreno y protegían la casa de las miradas. Sembró arbustos frutales. Cultivó hortalizas, plantó flores en los canteros con tanta habilidad que siempre había algo en flor. Su marido cortaba el césped, pero en el jardín no se le veía más que cuando realizaba ese trabajo. Incluso era Ruth la que encendía el carbón para el asado en verano, y cuando la carne estaba lista, ella la llevaba adentro. Ruth parecía feliz. Su felicidad tenía algo de timidez, como la de alguien que ha superado una enfermedad grave y no cree aún haber recobrado la salud del todo. Es una familia tan simpática, le había dicho muchas veces la vecina a su marido, y el día que se enteró de que el matrimonio se había separado y el marido se había ido de casa, no lo podía creer. Fue entonces cuando Ruth se derrumbó. Ella, que antes había soportado todos los golpes del destino sin desfallecer, que había apoyado a sus hermanos, después de las acciones más terribles, que incluso tras la muerte del padre había caminado por el pueblo altiva y serena, no sucedió de repente, sino poco a poco, como en esas tomas en cámara lenta, en las que se aprecia cómo los muros de un edificio que se separan unos de otro se resquebrajan y se desploman hasta que no queda más que una nube de polvo. La vecina había tenido que presenciarlo sin poder hacer nada. Veía a Ruth de pie en el jardín, encorvada y con la mirada perdida, sostenida en un rastrillo en la mano, pero como paralizada. La vecina volvió a dejar la tarjeta en el aparador. Abrió el primer cajón. Ahí había solo manteles y servilletas. En el segundo cajón encontró lana y agujas de tejer, un jersey empezado, tal vez para una de las nenas. Cerró el cajón y al abrir el último, tuvo de pronto mala conciencia y lo volvió a cerrar enseguida. Se incorporó, juntó las tarjetas de felicitación y vio un papel arrugado, una lista de cosas que no había que olvidar. Zapatillas, desinfectante para las lentes de contacto, camisón, algo para leer. Se metió el papel en el bolsillo, quizá para tirarlo, y abandonó la habitación y la casa. Cerró la puerta tras ella y puso la llave. Julio ya había sido caluroso. Por eso Ruth dejaba las ventanas abiertas durante la noche, y por la mañana, cuando las cerraba, en la casa hacía fresco, y el frescor se mantenía hasta la entrada de la tarde, pero ahora que nadie abría ni cerraba las ventanas de la casa, se había calentado del desván al sótano. El aire estaba enrarecido, seco, solo en la cocina, donde estaban las macetas, olía como un invernadero. Las habitaciones estaban en silencio. De vez en cuando sonaba el teléfono en el vestíbulo, 6, 7, 8 veces, y en una ocasión llegó hasta allí el lejano sonido de una marcha militar. Alguien del barrio celebraba su 90 cumpleaños y la banda había sido invitada a tocar a su casa. La gente se había congregado en la calle, los niños estaban sentados en las verjas de los jardines. Los adultos cantaban y hablaban entre pieza y pieza y se callaban cuando los músicos empezaban a tocar de nuevo después de haber ordenado sus partituras. Tocaban rápido y sin entusiasmo. Parecían contentos cuando finalmente pudieron guardar sus instrumentos. Al menos hubieran podido ponerse el uniforme, dijo la vecina a su marido camino a casa. De noche había animales en los jardines, gatos, a veces comadrejas. Años atrás, la vecina había visto un zorro. Vio cómo escargaba en el compost, pero nadie, salvo ella, había visto nunca al zorro, entonces dejó de hablar de él, porque notó que no le creían. Una noche una tormenta. El gran abeto al otro lado de la calle se doblaba con el viento y del abedul caían pequeñas ramas a la vereda. La vecina estaba de pie junto a la ventana y miraba al exterior. En algún momento aquel abeto se vendría abajo. Era viejo, estaba enfermo y hacía tiempo que deberían haberlo talado. Pero los pisos de la casa de enfrente eran de alquiler. Los inquilinos cambiaban con frecuencia, nadie se ocupaba del jardín. Cuando oscureció empezó a llover. Las trombas de agua azotaban la calle y golpeaban contra las ventanas. La farola oscilaba con el viento y su luz cobraba vida y recorría la oscuridad como una figura inquieta. La vecina pensó en lo que haría si viera luz en casa de Ruth. Recientemente había habido algunos robos en el barrio. Mañana no voy a regar el jardín, se dijo. Encendió la luz, puso la tele. Cuando se fue a la cama el viento había amainado, pero seguía lloviendo. A la mañana siguiente el sol brillaba y todo estaba mojado y reluciente. Hacía fresco. El viento había enfriado la atmósfera y por el cielo pasaban raudas las cadenas de nubes. La vecina había ido en bicicleta a la pileta. Como cada mañana nadó lo que tenía por costumbre y ahora ya no quedaba nadie en el agua. Al abandonar el lugar, el encargado cerró el establecimiento tras él.